Las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos a una semana marcada por la comparecencia de Puigdemont exigiendo una ley de amnistía antes de negociar la investidura de Sánchez. El gobierno, lejos de rechazarlo de plano, se ha puesto manos a la obra para pensar de qué manera consiguen meterlo. En la hemeroteca hay decenas de testimonios de ministros y del propio Sánchez diciendo que la amnistía no cabe en nuestro ordenamiento jurídico, pero ya se sabe aquello del cambio de opinión. Por eso han lanzado la voz estos días desde Felipe González o Alfonso Guerra a Joaquín Almunia, pasando por Nicolás Redondo Terreros y hoy mismo también Javier Lambán. La cúpula del PSOE niega que sean críticas representativas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En el PSOE se ha instalado entre cuadros medios una desazón ante la movilización en contra de la amnistía, encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra, pero también de otros nombres con serias dificultades de reconocerse en sus siglas. Javier Lambán ha sido uno de los últimos en alzar la voz.
Es Alfonso Guerra, junto con Felipe González y algunos otros compañeros. Cada vez que hablan hay que escucharlos con la atención que merecen por ese papel histórico determinante que jugaron.
Las alertas son contempladas desde las alturas como ejercicios de melancolía porque el poder orgánico está en manos de Pedro Sánchez y más aún con la perspectiva de conservar el gobierno. Ante el sapo, Joaquín Almunia ha apelado desde Radio Euskadi al interés general.
No hay condiciones para una amnistía. Vamos a ver qué pasa. Pero en este momento yo no lo veo.
Ferraz y la Moncloa niegan representatividad alguna a estas voces y eluden entrar al choque.
Mientras tanto, Yolanda Díaz, vicepresidenta, a lo suyo. Hoy Sociedad Civil ha presentado una denuncia contra ella por su reunión con Puigdemont en Bruselas. La susodicha dice que tendrá que ser el Constitucional quien se pronuncie sobre la legalidad de una amnistía. Asegura que su objetivo no es salvar la investidura de Sánchez, sino solucionar el tema catalán.
Me van a encontrar siempre con la mano tendida a Cataluña y no por una investidura, sino que soy coherente y veo Cataluña como una solución y no como un problema.
Yolanda Díaz también se ha referido a la operación por la que el grupo saudí STC se convierte en el accionista mayoritario de Telefónica. Dice la vicepresidenta que ella hará lo posible porque no salga adelante. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches. De nuevo, el gobierno de coalición no coincide. Esta vez, como decías, la vicepresidenta ha sido directa. No quiere que esa compra de casi el 10% de la teleco española por parte de la operadora saudí se termine completando. De hecho, ha dicho que trabajará para impedirlo. Aseguraba que ya ha hablado con la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la que ha pedido eso, que no permita la entrada de la compañía árabe en Telefónica. Y mientras ella se mostraba tajante, la ministra de Defensa, Margarita Robles, volvía a insistir en la idea que viene mostrando sobre todo el bando socialista del Ejecutivo. Hay que estudiarlo todo al milímetro.
Evidentemente lo vamos a estudiar con mucho rigor, con muchísima atención, porque efectivamente esta operación incide dentro de un sector estratégico que es la defensa. La defensa es esencial y fundamental.
3 meses tiene el gobierno para analizar esta adquisición, al ser Telefónica una empresa estratégica, y según la vicepresidenta Díaz, por eso mismo, porque es una compañía clave, no se debería permitir esta compra. Pone en riesgo nuestros datos, dice Díaz, más sensibles.
Más cosas. La Fiscalía ha presentado esta mañana una querella en la Audiencia Nacional contra el presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Rubiales. El Ministerio Público le acusa de agresión sexual después de que ella ratificara que no fue consentido ante la Fiscalía. También apuntan a un posible delito de coacciones por las presiones a la jugadora y al entorno para que exculpara a Rubiales. El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, promete a Jenny Hermoso el apoyo del gobierno.
El gobierno va a apoyar a todas las mujeres que ejerciten todas las acciones en defensa de sus derechos cuando creen que han sido vulnerados. Se ha creado una conciencia aún mayor en nuestro país de la necesidad de avanzar hacia la igualdad y de no aceptar ningún tipo de obstáculo ni quebrantamiento de derechos. Y ese se acabó, yo creo que ha venido para quedarse.
Otro cambio de opinión. Tras no sé cuántos años apoyando desde el gobierno a Rubiales, ahora no. Bueno, esta semana también hemos hablado mucho de las lluvias torrenciales. En Grecia ya van por una decena de muertos. Aquí en España sumamos 5 fallecidos. Los 2 últimos cuerpos se han recuperado hoy mismo en Aldea del Fresno, en Madrid. Todavía hay una mujer desaparecida en Valmojado, provincia de Toledo. Mañana la UME se va a incorporar a las labores de búsqueda. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El objetivo va a ser encontrar a la última persona desaparecida, una mujer que fue arrastrada por la riada cuando circulaba por una carretera secundaria a la altura de Valmojado. En Toledo son 3 las personas fallecidas, mientras que en la Comunidad de Madrid los agentes han hallado el cadáver de otros 2 desaparecidos. Ana Martínez, portavoz de la Guardia Civil.
Esta mañana a primera hora se localizó el cadáver de José Manuel, que fue el vecino que desapareció de la zona de Villamanta. Una hora aproximadamente más tarde se ha procedido a la localización de otro segundo cuerpo, portaba documentación personal y hemos podido tener una primera identificación, pudiendo confirmaros que se trata de Manuel, de la persona que cayó con su familia desde el puente en Alia del Fresno.
José Manuel, 83 años, con Alzheimer y al que la riada arrastró cuando salía de su casa inundada, y Manuel, de unos 50 años y con residencia en Aldea del Fresno, cayó al río Alberche cuando el agua arrastró el vehículo en el que viajaba con su familia. Los 2 han sido encontrados separados por apenas 400 metros.
Este fin de semana, por cierto, vuelven las lluvias al centro peninsular y sobre todo al norte. Esta noche, alerta amarilla en Asturias, Castilla y León y Galicia. Mañana, las precipitaciones podrán extenderse también a La Rioja y al País Vasco. Y termino en Londres. Hace justo un año te estábamos contando una noticia histórica.
Hay noticia de última hora. Acaban de anunciar oficialmente, ha muerto la reina de Inglaterra. Como teníamos contando, su estado de salud era muy preocupante desde primera hora de la tarde y la Casa Real Británica acaba de confirmar su muerte. José Luis Concejero, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
12 meses después, el Reino Unido y su heredero, el rey Carlos III, han recordado con sobriedad a su madre, Isabel II. Londres, Lorena Motos.
En privado y en la más absoluta intimidad. Así ha pasado el rey Carlos III y su esposa Camila este primer aniversario. Han rezado en la capilla del castillo de Balmoral, donde precisamente la reina falleció hace justo un año. El único comunicado oficial ha sido en redes sociales, con una publicación con fotos de la reina, una de ellas inédita, acompañadas de estas palabras del rey. Recordamos con gran afecto su larga vida, su servicio devoto y todo lo que significó para muchos de nosotros. Por su parte, los príncipes Guillermo y Kate tenían visita en Gales, donde han acudido a una misa privada para recordarla. El príncipe Harry ha rendido por separado su propio homenaje a su abuela, diciendo que nos mira desde arriba. En la calle, el sentimiento es de orgullo y tristeza. Algunos ramos de flores a las puertas de Buckingham y la sensación de que el año ha pasado volando, sin muchos cambios en la corona y echando de menos a la reina más longeva de la historia del Reino Unido.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El consumo de alcohol durante el embarazo, por mínimo que sea, genera grandes riesgos para la madre, pero aún más para la salud del feto. Mañana, sábado 9 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, también conocido por sus siglas TEAF. Este síndrome afecta a las personas, en particular a los niños, que han estado expuestas al alcohol durante su desarrollo prenatal. Sus madres ingirieron ese alcohol durante el embarazo. El trastorno se manifiesta de por vida en problemas físicos, mentales, problemas de conducta o de aprendizaje. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a La Linterna con nuestra historia para recordar el día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, durante el embarazo el alcohol es un factor de riesgo evidente. Es capaz de atravesar la placenta y perjudicar al bebé. Aunque no se sabe cuál es la cantidad perjudicial ni tampoco el momento en que pueda ser más dañino. Como no hay un porcentaje seguro de consumo de alcohol en ninguna etapa de la gestación, los médicos recomiendan la abstinencia durante los 9 meses. Y es que este trastorno, el TEAF, es una enfermedad totalmente prevenible y evitable. Así nos lo ha explicado Pilar Laguna, vocal y responsable de comunicación de la Asociación Visual TEAF y madre también de Christoph, un niño adoptado de Rusia que padece este síndrome.
Alcohol cero durante el embarazo porque prevé cada año en el neurodesarrollo. Cuando el alcohol entra desde la placenta, pues dependiendo en qué momento de la gestación, dependiendo del cuerpo de la madre, del feto, puede provocar un daño en los distintos órganos, para empezar en el cerebro, irreversible.
Según el último estudio del Ministerio de Sanidad, en 2021, 1 de cada 67 mujeres tiene un hijo con este trastorno. 1 de cada 67, lo que es lo mismo, 119.000 niños al año. Pilar nos cuenta que este trastorno también es conocido como la enfermedad invisible y que la primera dificultad a la que se enfrentan las familias es la propia detección.
Solo el 20% de nuestros hijos cumplen el fenotipo. En los rasgos físicos, que son un filtro nasal plano, el labio superior fino y las hendiduras palpebrales pequeñas. Tienen una caída peculiar, pero solo el 20%, de manera que de la primera y gran dificultad es que al ser una discapacidad invisible, ellos van a presentar o van a manifestar comportamientos raros.
La falta de comprensión verbal, de razonamiento lógico, de capacidad de concentración o también la dificultad para entender los conceptos abstractos son algunos rasgos de las personas que padecen TEAF.
Todo lo abstracto para ellos es complejísimo, pero abstracto, que son los idiomas. Vale, muy bien, pueden no hablar idiomas, pero abstracto son las horas, el tiempo. Saber si es por la mañana, mediodía, por la noche, si les toca comer, cenar o qué. ¿Qué día de la semana? ¿O en qué mes? ¿O en qué estación del año?
¿Te imaginas? Bueno, precisamente por esto, desde la Asociación Visual TEAF, piden que se faciliten estos sistemas de identificación en el sector público para que se ayude a detectar este síndrome y se pueda proporcionar el tratamiento adecuado cuanto antes. En muchas ocasiones se les confunde autismo o TDAH cuando resulta que es TEAF. Además, se sabe que la identificación temprana y los tratamientos adecuados mejoran significativamente la vida de los niños afectados.
Como sociedad, que se pongan en marcha mecanismos dentro de los sistemas públicos de salud de cribado. Si llega una consulta a un niño con todas las papeletas, pues porque a lo mejor ha sido adoptado en países donde el consumo de alcohol es muy importante, o donde presenta un comportamiento raro, donde tiene retraso en el desarrollo, por ejemplo, la cabecita pequeña, empieza a dar síntomas. Bueno, pues que nos preguntemos cuatro cosas básicas para poder identificar y poder derivar.
Fíjate, Pilar ha hablado de estos casos de adopción, como el de su hijo, y es que para establecer el porcentaje de trastorno del espectro alcohólico fetal en un país, hay que tener en cuenta las adopciones realizadas en lugares donde el consumo de alcohol es elevado, como por ejemplo sucede en los países de Europa del Este. El único estudio en España, realizado en Cataluña en 2018, establece que el 50% de niños adoptados en países del este europeo lo padece.
Su esperanza de vida apenas ronda los 34 años y tienen mucha más facilidad para depender del alcohol y drogas, como dice Pilar, porque es probable que también se enfrenten con problemas con la justicia.
Si no hay diagnóstico antes de los 18 o 20 años, la probabilidad de tener problemas serios con la justicia es superior al 80%.
Y es que al final lo que necesitan estas personas es acompañamiento psicológico, terapia ocupacional y también, por supuesto, mucho cariño.
No hay tratamiento, es decir, no te di una pastillita y se cura. Lo que nuestros hijos tienen es apoyo psicológico, tienen apoyo de terapia ocupacional, tienen habilidades sociales, tienen un psicólogo semanalmente, otras muletas que les ayudan a llevar una vida lo mejor posible, ¿no?
Cambiar la mirada. Para Pilar esta es la clave a la hora de tratar a estos niños. Tienen claro que la mejor forma de ayudarles es tratarles sin prejuicios.
Si conocen a alguien que lo tenga, le cambie la mirada. Mirada desde el cariño, la comprensión, la ayuda. Que ellos no son tontos. Ellos lo que necesitan es que les contemos las cosas de otra manera. Que nos aseguremos de que lo han entendido, de que nos han escuchado, de que son instrucciones claras, ¿no?
Puede dar mucho respeto una situación así, incluso adoptar a un niño o a una niña con este trastorno. Sin embargo, son muchos los padres que no dudan en dar un paso adelante y hacerse cargo de ellos, en ofrecerles una oportunidad, ese cariño y brindarles un futuro mejor que aquel al que estaban condenados. Es el caso de Pilar y muchos otros padres españoles que han decidido adoptar y que sufren el TEAF de sus hijos. Mañana, el Día Internacional del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia para recordar el día.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Chao, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Quédate con estos nombres: Fernando Onega, Pilar Cernuda, Pepe Oneto, Javier González Ferrari o Carlos Dávila. Lo que te voy a contar transcurrió hace 44 años. Era un jueves de 1979, entre las segundas elecciones generales y las primeras elecciones municipales en aquella España en la que todo era nuevo. Un grupo de periodistas se comprometió para contribuir desde su profesión a la consolidación de la democracia. Piensa también en Ramón Pi, Pilar Cernuda, Antonio Casado o Diego Armario. Eran jóvenes, más hombres que mujeres, y tenían una obsesión: conseguir la mejor información para trasladársela a los ciudadanos. Decidieron que desde ese momento, todos los jueves, a la misma hora y en el mismo sitio, comerían con un político con un compromiso de confidencialidad que los periodistas llamamos off the record. También estaban Julián Barriga, Natibel Preciado, Jorge del Corral o José Ramón Verano. 44 años después, no han fallado nunca, salvo los Jueves Santo, el Corpus Christi y la Ascensión. Son miles de encuentros por los que han pasado todos, desde los reyes a los presidentes del gobierno, ministros, empresarios, diplomáticos, espías. Todo el mundo con poder se ha sentado a la mesa del Grupo Crónica, que así se llamó, y en el que también participaron otros muchos maestros de todos los periodistas que después hemos ido llegando. Y también acuérdate de Platón, Justino Sinova, Daniel Gabela, Manuel Antonio Rico. La noticia en estos días es que el Grupo Crónica ha decidido disolverse tras casi medio siglo siendo los cronistas de nuestra democracia. En total eran 15. Adiós y gracias. Los testigos de la transición se despiden de ustedes. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do you
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
75.727, 7, 5, 7, 2, 7, serie 24, 2, 4.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana entera. Para ello, Silvia Martínez.
Es viernes, por fin.
Sí.
Por fin, venga, sí. Voy a por ello. Nos despertábamos el lunes con los efectos de una dana que destrozó mobiliario urbano, parques y casas. Las zonas más afectadas han sido Madrid y Toledo. Hay 5 muertos y una persona desaparecida. Y escuchar el testimonio de los que lo han perdido todo por las riadas pone la piel de gallina.
Dentro de casa había entrado, pues, no sé, 1.5 metros de agua, una cosa así. Y claro, pues está todo para tirar, todo, o sea, todo, está todo perdido.
Esto es catastrófico. Se van a quedar 32 años durmiendo. Es una pena. De verdad es una pena.
Y esta es horrible, la verdad, escucharles. Y esta semana hemos despedido a dos grandes. María Jiménez, que murió ayer a los 73 años en Sevilla, allí en su ciudad natal ha tenido lugar el funeral. Y también se nos ha ido María Teresa Campos a los 82 años. Todo un referente de la televisión que también trabajó en esta casa, en COPE, y a la que tuviste la suerte de entrevistar en tus comienzos.
Yo la conocí estando yo en Europa Press. Ella empieza en la tele y le hice en su casa un reportaje a las 3, ella con las dos chicas. Carmen tendría 18 años y la otra 16 o 17 por ahí, Terelu. Y a partir de ahí, y luego trabajamos juntos en la tele, en la 10 en Vocento, luego en Antena 3 y con Carmen, por supuesto, muchísimo tiempo. Recuerdos, estuve con ellas en el tanatorio el lunes y, en fin, recuerdos de la vida profesional.
Pues sí, menudo referente además María Teresa Campos para todos los periodistas. También hemos tenido buenas noticias esta semana. En este programa nunca nos olvidamos de nuestras superheroínas en Kiev, de María Jesús, de Antonia y de María. Ellas necesitaban un ascensor, como en su día necesitaron las calderas, y tuvimos la suerte de enterarnos en directo de que ya les había llegado. Nos lo contaba María.
Oye, Ángel, ¿qué tal?
Eso digo yo, ¿qué tal estáis vosotras? ¿Cómo estáis las tres?
A ver, nosotros estamos bien, pues estamos viviendo un poco surrealista, porque al mismo tiempo que estábamos preparando la entrada, ha llegado el ascensor. Como un gran Lego, tenemos todo lleno de cosas.
Aparte de las calderas que ya me enseñaste, ha llegado el ascensor que tanto necesitabais.
Exacto, entonces... Pues es un poco...
Qué grande, tenías que ver. Yo, la última vez que estuvimos en Ucrania vimos el hueco ya, la obra de albañilería, pero faltaba la plataforma. Bueno, pues ya les ha llegado gracias a un industrial sevillano que ha mantenido su palabra y ya tiene el ascensor en casa de las tres monjas.
Y qué alegría tiene que ser que en la situación que están viviendo les llegue ese regalazo.
Impresionante.
Porque es un regalazo. Y bueno, voy a entonar el mea culpa.
Sí.
Aquí nos equivocamos todos.
Tú
las
muchas
cosas
veces,
son
sí.
como son, yo muchas veces.
Muchas.
Tú también, Ángel.
Exageradas.
Tú también.
No.
Y bueno, yo soy de letras, lo reconozco. Y
yo.
Y cuando se trata de números, pues a veces la lío parda.
A veces.
Nos vamos con Pink Floyd, porque tal día como hoy... En 1943 nació el compositor británico Roger Waters, uno de los fundadores de la banda.
¿Cuántos años tiene?
No lo sé. No
¿cuántos
lo,
habría
no
cumplido?
Ay, Ángel.
A ver,
debería.
Ponte con el teléfono, con la calculadora. 43 al 23, no es muy difícil.
Lo pasé mal.
Sí, pero es que no has puesto lo peor. Es que dijiste 60.
Tampoco, no dije 60.
No, 63.
No, dije 83.
No, perdona, primero 60, luego 80, dije, un no, desastre.
Bueno.
¿Quieres que te lo busco? ¡Cagüen!
Bueno, tampoco hace falta hacer sangre de la herida, ¿no?
Sangre de la herida, esto es nuevo, ¿no?
Bueno, voy a seguir.
A ver, ¿cómo es? Hacer sangre de la herida.
Que no, me he liado, no hace falta meter el dedo en la llaga. Es que yo me pongo muy nerviosa.
Es que el refrán, ya te veo.
Me pongo
el refrán es nuevo, no hay que hacer sangre de la herida.
Yo, aparte de inventarme sumas y restas, también me invento refranes. Bueno, en este programa tenemos favoritos en el gobierno. Por ejemplo, Yolanda Díaz, que esta semana visitaba Puigdemont en Bruselas y a ti te recordaba a la película de Barbie. O María Jesús Montero. Somos tan fans de ella,
tanto,
que hemos impulsado una campaña para que vuelva a ser portavoz.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, portavoz del gobierno ya. Almohadilla, Montero, portavoz. María Jesús Montero, portavoz del gobierno otra vez, ya. Tenía que ser un hashtag grabado en todas las calvas de España.
Sí, eso sí. Que dices es peligroso.
Para que se vea bien, ¿no? Un tatuaje.
¿Tú darías un tatuaje?
Almohadilla,
en la calva.
Montero, sí.
Sí.
Sí, todo por la causa.
Eso sería llevar la causa a un nivel superior, ¿eh?
Ay, lo que sea necesario.
Bueno, pues muy bien. Te propongo una nueva sección, Ángel. Así como tenemos una clase de economía, deberíamos impulsar una clase de protocolo o de imagen, por ejemplo, porque algunos como José María Olmo...
Les hace mucha falta.
Sí, les hace falta, porque no vienen demasiado presentables a la tertulia.
¿Tú te has visto cómo traes el polo, tío?
Un pequeño lamparón.
No, un lamparón no. Mi madre diría que eres Aladino el de la lámpara, que me llamaba. ¿Pero qué te estaba comiendo? ¿Un polo, a lo mejor, de chocolate con nata?
Jamás.
¿Jamás?
Soy,
no,
soy alérgico.
Jamás no. Hace un rato, de postre, me ha contado un pajarito o dos que te estabas comiendo un polo,
no,
tío.
Sí, hasta ahora estoy merendando. Hasta ahora no...
Ya. No. ¿Que te ha cagado una paloma entonces en el pecho, ¿eh?
Pues es que Madrid es una zona muy hostil.
Para las palomas.
Para las palomas, sí.
Un fenómeno.
Lamparón, no, el tío, eso, sí, eso no, claro, sale.
Sí, que se iba la mirada todo el rato a la mancha.
Eso no sale.
Bueno, otra ministra de la que somos fans es de la otra Montero, de Irene. Ayer presentó la aplicación Me Toca para el reparto igualitario de tareas en casa. Y a raíz de eso, y ojo que el palo ahora viene para ti.
¿Por qué?
Pues porque nos hemos dado cuenta que de las tareas en casa, tanto tú como Antonio Arráez, pues tenéis una tarea pendiente con la plancha.
Claro, yo vi a mi mujer planchar y dije, recién casados, viviendo juntos por primera vez. Dije, no puede ser, tienes que enseñarme a planchar. O sea, no es justo. Y me cargué una camisa que le había regalado mi suegra. Joder, qué cabreo se cogió mi suegra conmigo.
Yo hubo una época que me ponía muchos chalecos y solamente planchaba
antibala.
Las mangas de la camisa.
Ahora te lo vas a poner antibalas.
No planchaba la camisa entera, planchaba en el piso de estudiantes.
Claro, nos ha jorobado. ¿Tú
y luego ya pedimos la vergüenza y no planchábamos.
Pues eso, no.
Luego te metes con el pobre Olmo.
No, pero yo aprendí a planchar. Por cierto, escucha, Silvia.
¿Es que me pones nerviosa?
¿Cuántos?
63.
¿Qué?
Pues entonces me da culpa por segunda vez.
Es que es increíble. De 43 al 23.
Ángel, es que me pongo,
nerviosa. ¿Cuántos años pasa? Y dice, 63.
Me pongo nerviosa.
Y luego dice...
Me pongo nerviosa, lo siento, es que no puedo hacer otra cosa. Bueno, para recibir a la linterna de la iglesia, escuchamos Hey Jude de los Beatles, tal día como hoy. En 1968 se emitía por primera vez el vídeo del tema en Reino Unido. Hey
Jude. Está súper de moda otra vez el Hey Jude.
Sí. Take a sad song and make it better.
Remember to let it. En 3 minutos y medio, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hola, Irene, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy nos vais a llevar a un par de sitios,
sí,
que nos van a poner la piel de gallina. Vamos, el segundo que tengo, hombre, aquí en la lista, seguro.
Mira, vamos a empezar por el primero. Estamos en plena vuelta al cole, ¿no? Muchos chavales empiezan esta semana, también la semana que viene el colegio. Y nosotros hemos querido acompañar a unos alumnos que empiezan en un colegio que no es tan conocido, ¿no? Es el Seminario Menor de Madrid, en ese inicio de curso. En estos centros, en los seminarios menores, estudian la secundaria y el bachillerato pues muchos chavales, cerca de 800 en toda España, y algunos de ellos sienten ya una clara llamada a la vocación sacerdotal. Vamos a conocerles y además nos vamos a acercar a la labor que realizan las Hermanitas de los Pobres de Granada, que fíjate, están al frente de una residencia donde viven 90 ancianos y cada vez, Ángel, se les hace más difícil afrontar los gastos. Ahora mismo son 3 las religiosas al frente de este centro. En realidad hay 7 monjitas, pero 4 de ellas son muy mayores y ellas no están dispuestas a tirar la toalla ni a echar el cierre. Y por último, vamos a tener ocasión de saludar al nuevo obispo de Tortosa, el hasta ahora obispo auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, que inicia también su ministerio pastoral en esta diócesis mañana, sábado.
Pues te escuchamos enseguida. Gracias, Irene.
Hasta ahora.
Adiós. Chao, Silvia.
Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El Barça no está dando una versión ni mucho menos brillante, ¿eh?
No, en la segunda parte no ha chutado ni una vez.
A mí me ha gustado De Jong, pero estaba ya muy solo. O sea, no veo que Gundogan sea Gundogan.
Lewandowski, da igual lo que diga Xavi. Lewandowski está, que no parece Lewandowski.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.